Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Vladimircito Guerrero Jr., que perdió 45 libras. ¿Oyeron bien?
No sea desagrado, fueron 42 nada más.
No, lo que pasa es que a él lo había empezado mojado hace 2 años. Por eso pesaba más.
Se contó el pelo.
Se contó el pelo a 50.
Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el bárbaro de Cochabamba, Emilio Cejas. Desde Kendall, Florida, tenemos a Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi con el Campos.
Efectivamente, estamos aquí en la 27 y la 8, señores. Aquí buscando noticias, comentando noticias. Y no son muy buenas para los fanáticos de los Marlins, pero bueno, después hablaremos de eso.
Correcto. Hay muchas noticias de tampoco son buenas para los Medias Blancas de Chicago con José Abreu, como ya les anticipé. Así que, y, por supuesto, desde Virginia Gardens, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Papito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Y bueno, al Chambi y al Olímpico. Vamos a hablar hoy de 2 pueblos cubanos que se van a combatir el próximo mes en República Dominicana y 3 aquí en Miami. Así que mucha noticia, Chambi.
Así que, correcto. Todo eso y muchísimo más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Ese plan de batalla para que todo el mundo en Cuba lo ponga en la pizarra. Igual que ayer, MLB, NBA, boxeo profesional, fútbol, soccer, hoy hubo Champions League, olímpicas, tenis, les diremos qué estará pasando este mes en torneos profesionales y sultanes del swing. Así que todo eso y mucho más en Al Duro y Sin Guantes. Le pedimos al bárbaro de Cochabamba que nos ponga la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ya lo anticipé en el noticiero de las 6 p.m. de Radio Martí. Mandé una crónica a martinoticias.com. Vamos a ver si la publican. El actual jugador más valioso de la Liga Americana, el toletero cubano José Pito Abreu, se encuentra en cuarentena tras dar positivo al coronavirus. Así lo publicó MLB.com y también ESPN. Abreu indicó que básicamente se siente bien, no tiene ningún síntoma y piensa que contrajo la enfermedad en enero, aunque no dijo en dónde. El inicialista todo estrella el año pasado, como todo el mundo sabe, fue el jugador más valioso de la liga en su carrera profesional, todos con los Medias Blancas de Chicago. Tiene promedio de 294, promedio en base 350, con 198 jonrones y 671 carreras impulsadas.
Casi nada. Bueno, Pepito, el gerente general de este equipo de los Medias Blancas de Chicago, Rick Hahn, que ha convencido a los inversionistas, al dueño mayoritario, ¿no?, y al resto de los que tienen dinero invertido en los Medias Blancas de Chicago, que sacaran la chequera, que todo se lo dejaran a él para invertir dinero, adquirir jugadores, mantener a Pito, otra figura muy buena ahí dentro de los Medias Blancas de Chicago para ganar la Serie Mundial en el año 2021. Él está convencido de eso, Rick Hahn. Y bueno, fue el que anunció oficialmente que Pito está completamente asintomático y frustrado un poco al cubano por esta situación. Ya Pepito lo señaló, lo escuché ahorita a las 7:04, ¿no? De que de enero pasado lo más probable fue que adquirió el virus, pero todavía lo tiene. Y bueno, esperamos de que en los próximos días se mejore, que salga limpio y que regrese al campo de entrenamiento, señores, porque entre nosotros solos, esta es la pieza angular más importante en el punto de vista ofensivo y defensivo, ¿no?, que tienen los medias blancas para el 2021, y no solamente para el 21, sino para los venideros 3 o 4 años.
Okay. Difícil que lo haya, es difícil, sí, que lo haya cogido en enero. Estamos, sí, ya a 24 de febrero, grito de baile, por cierto, y no puede haber estado tanto tiempo para que lo dé positivo ahora. Es muy raro eso.
De sí, pero Olímpico, eso pasa. Con tu permiso, yo conocí una persona, bueno, que estoy hablando con él, y su primo hermano, que es de acá de la Florida, me dijo de que fue el año pasado, en el verano, ¿no?, adquirió el virus, y bueno, quedó bien. Y 4 semanas después se hizo la prueba y dio positivo. Así que no sé cómo el virus
es. Bueno, eso es una cosa distinta a la que estoy hablando yo. Yo me doy cuenta, tú querías aclarar una situación que no existe, porque lo que tú estás diciendo no tiene que ver con lo que dije yo, okay. Bueno, el caso es el siguiente, sí, déjame terminar, por favor. El caso es el siguiente, así como está asintomático, es la forma más peligrosa que hay, porque se lo pega a todo el mundo. Y hay mucha gente, lo que pasa es que este es un hombre que es un atleta tremendo, a lo mejor ese virus le pasa a él por encima, ¿no? No como le da a una persona mayor o enferma o algo de eso. Pero lo grave de eso es que una persona, y no estoy hablando de él en este momento, que no tiene síntomas, se lo arriesga, el que más lo riega, ¿okay? Inclusive ahora se ha demostrado que hay personas que tienen el virus, pero no lo tienen porque no lo han contraído, simplemente son transmisores, sin que nunca se te enfermo por eso. Okay, Jeremio,
te quería decir eso, que bueno, yo me enteré de esa situación, de que le había dado, aparentemente se le quitó y después se hizo una prueba y dio positivo de nuevo. Así que eso a lo mejor quizás le pase a algunas personas, no a todo el mundo. Y en el caso de Pito, como tú señalas, Olímpico, un muchacho atlético, que siempre ha sido bastante saludable, y hay personas, sí, el virus les da y no pasa nada, otros están mal, como el caso del pelotero de Atlanta, ¿no?, el primera base, ¿no?, que estuvo incluso en malas condiciones, tuvo fiebre de 103.5 y estuvo en peligro, señores. Y bueno, Tito, como dijo el Olímpico, es una persona súper saludable, por suerte.
Mira, yo lo que quería añadir ahí, Edemio, fuiste demasiado dadivoso con Rick Hens. Si hay un dueño en las grandes ligas que suelta el billete y siempre lo ha soltado y no tiene a nadie a quien reportarle, es el señor Jerry Reinhoff. ¿Tú sabes quién fue dueño Jerry Reinhoff? De un atleta que se llama Michael Jordan. Fue dueño de... O sea, que dudo mucho que Rick Hens le venga a decir a él cómo gastar dinero o dejar de gastar dinero. Él es un hombre muy, extremadamente bueno para el béisbol y es el que controla eso ahí. O sea, eso no... Y él siempre es el que ha dicho, vamos a darle dinero a fulano, vamos a darle a Mengano. Rick Hens ahí básicamente es una pieza de él. Recordemos que antes eso tuvo a Henderson, antes de Henderson tuvo a Anderson. Y son piezas
que fue tremendo gerente general Anderson.
Sí, él un hombre que tiene 87 años, creo que 87 años, y quiere ganar un campeonato, pero él es un tipo muy 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 dadivoso. Lo que quería decir, Pepe, cuando dije que los fanáticos de Miami estaban en problemas, es que este fin de semana no van a poder ver los juegos de los Marlins y probablemente no puedan verlos en todo el campo de entrenamiento, porque no hay contrato, no pueden transmitirlo. En este momento el único equipo que no tiene contrato de televisión regional se llaman los Marlins de Miami.
Sí, tienen muy poco que ofrecer.
Así que, y luego, Rafael, de la manera que el dueño dice que él no va a aceptar nada, porque el año pasado aceptaron 20 millones, eran 20 millones de dólares. Y él está buscando triplicar los 20 millones de pesos. Eso. Sí, Imagino que muchas personas, pues señores, se sentirán muy tristes de no tener a Felo Ramírez en un teléfono, en un radio, porque creo que es la única manera que van a poder oír los juegos. Porque en este momento no hay contrato. Puede cambiar dentro de 20 minutos, puede cambiar, pero las cosas no lucen bien en este momento. Lo más interesante fue que cuando le hablaron a la señora, creo, no sé cómo se pronuncia, creo que es Nia. Creo que le dicen Nia. Dijo que eso era cuestión, que no era cuestión de ella, que era cuestión del dueño. Y cuando le dijeron al dueño, dijo que eso era cuestión de Derek Jeter. Así de que no sé de quién será cuestión, lo único que en este momento no hay televisión para los Marlins. Por lo menos este fin de semana no hay.
El último contrato que tuvo los Marlins con Fox Sports Net, ¿no?, para South Florida, fue de 15 millones al año, según declaración de Tani Pérez, que nos dijo a nosotros.
No, 20, aquí yo te leí que el último fue de 20 millones de pesos y ellos no, y el dueño está buscando triplicarlo. O sea,
Tani nos dijo eso en la transmisión, fue en el año 17.
Bueno, 18, se equivocó Tani, nadie que, perfecto.
No, en otras palabras, no tiene contrato.
A lo mejor hacen lo que hicieron el año pasado, hace 11 meses, mientras nosotros todos los días teníamos un programa de una hora fresco con noticias históricas, con hechos pasados en la pelota. Los Marlins estaban repitiendo juegos del pasado en la radio y en la tele.
Sí, verdad.
Okay, para que tú veas.
Oye, pero tengo que decirte que era más interesante que si hubieran pasado los de ahora, ¿no?
Sí, exactamente. Así que eso, a este momento, no sé qué es lo que continuará. Están muy confiados en que el equipo que están formando es un gran equipo. Allá va eso. Pero lo que es para el público, ya, señores,
al menos la próxima semana, ¿no?
Ya aquí no está Lorian, ya aquí no está Heisinger, está el que era Mr. Béisbol en una época, está a cargo de esto, y los fanáticos siguen igualitos. Así que no sé cómo va a
tener. Eso me recuerda. La semana pasada se anunció como gran cosa. Estadio de los Marlins no permitirá más del 25% de capacidad este año para comenzar.
Yo creo que es una estrategia para meter más gente que el año pasado, que han dado 2 años.
Sí, no, serían 9.500 fanáticos aproximadamente, el 25%, ¿no? Regalan 38.000 y pico.
Entonces yo dije, bueno, generalmente hay por ahí el 25%. Eso es un buen día para los Marlins.
Pero no, por favor. 4.000, 5.000, 7.000 personas, por favor. Yo fui a un juego que fue durante semana, que era cuando los niños estaban fuera del colegio. O estaban en lo que llaman los campos de verano. Y el juego empezó. Break, ¿no? Entonces, en vez de empezar los juegos a las 12 del día, empezaron los juegos creo que a las 1 de la tarde, y los muchachos tenían que ir a las 2:30. Y ahí en aquel estadio tú podías chiflar. Y te oía el que estaba en el otro lado, porque no había nadie, desafortunadamente. O sea,
correcto.
Mira, yo siempre he dicho, yo no sé si lo he comentado aquí, una vez a mí se me aparecieron a mi show para que, porque como yo, no es que, ellos dicen que yo hablaba mal de los males, yo no hablo mal de los males, yo hablaba lo que pasaba. No tenía nada en contra del equipo ni de los muchachos, sino lo que pasaba. Y un día vinieron a la estación donde yo estaba y me dijeron que por favor, que diera la noticia, estaban ahí esperándome porque habían hablado con el gerente y el gerente le había dicho de que yo diera la noticia de que ellos estaban haciendo algo por la comunidad. Y yo fui y le pregunté al gerente, ¿y tú qué es lo que están haciendo? Y dice, no, ellos tienen ahí la lista de las cosas que hicieron. Y digo, okay, vamos a leerla. Y cuando el muchacho entra y me da la lista, habían sembrado 4 matas en el colegio, creo que era Robert E. Lee, que es un colegio que está ahí por la pata, sí. 4 matas. Y yo le dije, bueno, estas matas, ¿qué cosas son? Son sagradas, dan fruto que nadie, porque no, estamos sembrando para... No, yo no voy a darle a nadie publicidad por cuatro matas, porque cuatro matas las puede comprar cualquier persona y sembrarla y no pide publicidad.
No, va a Home Depot y las compra y no hay problema.
No, 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 no pide, o sea, que ellos están pidiendo publicidad para cuatro matas.
Mi mujer y yo sembramos 3.500 en el área.
Sí. Tengo dos anécdotas para la gente en Cuba que nos está escuchando. Hace como dos o tres años, los Marlins tuvieron un partido aquí en casa donde fueron 4.000 gatos. Y la Universidad de LSU, Louisiana State University, ese mismo día jugó un partido de béisbol universitario y tuvo 19.000 fanáticos en el estadio con capacidad para 18.000, ¿ok? Y el equipo AAA de los Marlins tuvo más fanáticos, no me acuerdo cuál era, tuvo
sí,
más
sí,
fanáticos
sí.
Allá en sí, el estadio de tercera categoría que aquí en Miami los Marlins jugando.
Me acuerdo de eso, pero no fue una sola vez, Pepe.
Pero,
eso se repitió varias veces, que el equipo de Liga Menor tenía más, pero bueno, tenía más cosas que ver también.
Mira, hubieron series aquí en Miami, por ejemplo, si venía Florida o venía Florida State, que eran equipos que donde esa noche la Universidad de Miami con un estadio de 5.600 personas tenía más personas que los Marlins. Qué triste. En el mismo pueblo, o sea, estamos hablando a 20 minutos de un lado al otro.
Correcto.
Un equipo colegial contra un equipo profesional.
Sí, esto me recuerda, Chambi, más tarde tienes que hablar de los Huracanes de la Universidad de Miami.
Correcto.
En nuestra próxima sección de pelota. Muy bien, damas y caballeros, el show tiene que seguir. Ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, esta noche tenemos en acción el partido del Miami Heat a las 8 p.m. y el partido de los Lakers de Los Ángeles, 1 y 2, como terminaron el año pasado, campeón y subcampeón. Aquí está Chambi y Rafael
no te voy a permitir eso. No, no. Esta noche también juega San Antonio, así que...
Por primera vez en dos semanas.
En dos semanas.
No,
así que
yo tengo una noticia mejor que esa.
Ah, bueno. Dime, Rafael, ¿lo suspendieron?
Bueno, perdón.
No suspendieron ayer el juego de San Antonio, porque claro, San Antonio no iba a jugar.
Correcto. No, pero yo le gané a los dos, porque yo dije a las 6:55 que San Antonio iba a jugar esta noche.
Sí, la gente de ahí no te lo creyeron, ¿verdad? La gente te dijeron que como está ahora de moda la cuestión, eso que tú dijiste a favor de San Antonio, la gente que va a jugar contra San Antonio está diciendo que estás hablando en contra de ellos. Porque sí, como Chambi está diciendo la verdad de los Marlins, está hablando mal de los Marlins, ¿okay? Porque está diciendo la verdad. Ese en este momento, en este país, es el deporte nacional, ¿okay? La prensa está en contra mía porque está diciendo la verdad. Bien, tenemos bastante juego. Ayer creo que hubo 9. El primero fue los Cavaliers de Cleveland, le ganaron 112-111, un puntico de ventaja a los Halcones de Atlanta. Colin Sexton anotó 29 puntos para Cleveland, Trey Young 28 para Atlanta.
Ese juego no lo entendí, yo pensé que Atlanta ya había superado el paso ese al principio y ya tiene a todo el mundo jugando, o sea, ya no tiene a... Ya todos los jugadores están listos para jugar, pero no sé qué pasó.
No, pero lo agarró la gran maquinaria de Cleveland.
Sí, agarró Cleveland y sí. Cleveland le ganó, porque fíjate que tienen a todo el mundo está en este equipo, inclusive a Bruno Fernando. Así que no hay excusa para el equipo de Atlanta.
Sí, señor. Bueno, el Detroit, para que tú veas, le ganó 105-93 a Orlando. David Lee, 21 puntos para Detroit. Nicolás Vucevic, de sorpresa, fue el mejor que anotó para Orlando. Pero además le cayeron a palo.
Claro, por favor, a este muchacho, a Vucevic, mándenlo a un lugar donde pueda jugar, donde tengan sus ganas de amigos o algo, porque este muchacho es noche tras noche y el equipo de Orlando, que para mí ha sido la decepción de la división, porque yo pensé que ellos iban a disputar con los Marlins el primer lugar, pero hasta el momento nada de nada.
Hay una ñorza como Detroit le gana por el puntaje este.
Y más Detroit que está buscando, el perder.
Sí. Bueno, los Nats de Brooklyn se impusieron 127-118 a los Reyes de Sacramento, con Jeff Harden anotando 29 puntos para Brooklyn, de Aaron Fox, 27 para el equipo de Sacramento.
No hay sorpresa ahí. Brooklyn ya está entrando en su cancha. Sí. Está jugando súper bien. Y eso que no tienen a Durant. Pero en ese equipo, señores, hay un muchacho que juega en la Universidad de Miami, Bruce Brown, que anoche anotó 29 puntos. Jugó aquí, muy buen jugador, fue muy buen jugador aquí en la Universidad de Miami, pero nadie le da una oportunidad. Detroit le dio una oportunidad y por suerte lo cambiaron este año. Y es el que sustituye a Durant. Y bueno, vimos que anotó 29 puntos. Y también otro que muchos conocemos, Tyler Johnson, que ahora tiene un afro, anotó 7 puntos, el ex jugador de los Heat.
Estaba con los Heat, claro. Mm-hmm. Esto, el equipo de los Warriors de Golden State le ganó 114-106 a los Knicks de Nueva York. Esa es otra sorpresa. Stephen Curry anotó 37 puntos para Golden State y Julius Randle 25 para el equipo de los Knicks. Los sospechosos sí, habituales.
Mira, ahí tienes un equipo que supuestamente estaba haciendo mejor, el equipo de los Knicks. Firman a Derrick Rose para mejorar el equipo. Derrick Rose anoche anota 16 puntos. O sea, yo no creo que Derrick Rose sea la circunstancia, pero la razón. Pero ¿sabes qué? No ganan con él ahí.
Bueno, pero ¿sabes qué tipo? Como decimos en criollo, tiene un ñeque tremendo este hombre.
No, tú sabes que ese individuo, lo bueno que tenía era que él no necesitaba abuelita, porque ese fue el que durante 2 años dijo que el mejor jugador de la NBA era él.
Completamente, ¿te acuerdas?
Y sin duda alguna, decía, es más, hay una diferencia tan grande entre yo y el segundo, que es inmensa.
No, y él decía que todo el tiempo debería ser él el jugador más valioso.
Exactamente.
Sí. Bueno, Filadelfia, los 76 le ganaron 109-102 a los Raptors de la Florida con el nombre de Toronto. Uh-huh. Tobias Harris anotó 23 puntos para Filadelfia. Norman Powell, 24 para los floridanos de Toronto.
Sí, los pararon porque el equipo llevaba, si no me equivoco, creo de 8 juegos, habían ganado los últimos 7 y le dieron un frenón, pero bueno, Filadelfia es buen equipo. Filadelfia es un equipo que no es segundo de nadie.
Sí, esto no fue una casualidad. A los Raptors le ha convenido, yo creo, el sol de la Florida.
No, mira, Rafael, de verdad que sí, una de las cosas que le ha convenido es que no tienen que viajar. O sea, los viajes no son tan largos.
Claro, claro. Bueno, los más brevedades ganaron 110-103 a los Celtics de Boston, con Luka Doncic anotando 31 puntos para Dallas, Jason Brown 29 para Boston.
Boston sigue en su decline, cuarta derrota seguida, si no me equivoco.
Sí.
Y la verdad que está luciendo mal en eso, en lo que está haciendo.
Sí, bueno, los Bucks de Milwaukee le ganan 139-112 a los Timberwolves de Minnesota. Giannis Antetokounmpo, 37 puntos para Milwaukee. Carl Anthony Towns, el dominicano de nombre interesante, anotó 26 puntos para Minnesota.
Ya era tiempo que este equipo hiciera eso.
Muy bien, los resultados de los otros dos juegos que nos quedan, los Nuggets de Denver ganaron 111-106 a los Trail Blazers de Portland, y los Clippers de Los Ángeles impusieron 135-116 frente a los Wizards de Washington.
Muy bien, damas y caballeros.
No sorprenden.
Así es. Ahora va a continuar Champi con el deporte de los puños. Knockout, por favor, Champi, un knockout.
Así mismo, knockout.
Knockout el que propuso este muchacho Valdés. Bueno, ahora resulta ser que dice el peso completo Tyson Fury que él va a boxear por lo menos dos veces este año. Dice esto, señores, voy a boxear por lo menos dos años. Como no es que haya caído el boxeo, o sea, se le ha perdido el respeto al deporte. Antiguamente los boxeadores peleaban todos los meses, okay, bueno, también todos los meses era una barbaridad. Pero no vengas ahora a como una cosa del otro mundo que vas a boxear dos veces en el año. No sé, a mí, y de alguna cosa, a mí Tyson Fury me encanta porque es un tipo alegre, es un tipo que le trae mucho, pero no digas eso. Y bueno, la otra noticia, aparentemente Pepe de la Calle, creo que anduvo con Canelo por Miami. Canelo lo llamó para que le dieran un viajecito por aquí por Miami, pero
estuvimos en Wynwood, allí por Wynwood.
Estuvo por ahí, qué bueno, está bien, entonces eso
una
zona turística,
exactamente. Yo creo que vamos a ver qué es lo que pasa este fin de semana aquí. ¿Tú crees que haya derrota para Canelo?
No, yo creo que esto... Bueno, déjame decirte que el rival del Canelo, el turco, no combate del año 19. Incluso estaba enlistado Box Record como que estaba semi-retirado. Esto es una pelea que buscó el Canelo y subió un pleito para darle otra victoria más al pugil mexicano. Claro, el muchacho que, bueno, entrenador aquí en Miami, Gil Deering, en los últimos par de meses... lo entrevistó el Gera recientemente y dijo, bueno, yo voy a la sorpresa, voy a ganarle a Canelo, pero solo parte de la propaganda, parte de, aunque no estamos en época para vender tickets, ni mucho menos, no, porque está un poco limitada la situación, pero yo creo que esto, el Canelo, esa pelea no va a llegar a las 12 rounds.
Lo interesante fuera, y claro, esto ojalá pasara, pero no, Canelo no está en Las Vegas. Aquí sí la pelea va cerca, se la van a quitar.
La controla la Comisión Atlética del Estado de la Florida.
Exactamente. Aquí no tendrá amiguito, pero como tú dices, esto es un bulto bien bien empaquetado.
Esto, como decimos, de león a mono, y el pobre mono con las manos amarradas. ¿Sí? Bueno, y Champi, quería te acordar el tema de los cubanos, ¿no?
Dale.
Porque dos pobres cubanos que residen desde hace varios años en Panamá llegaron ahí. No se instalaron en Ciudad de Panamá y bueno, ya llevan como 5 o 6 años peleando ahí. Núñez llegó en el año 17, pero antes había llegado el guantanamero capitalino Pablo Vicente, y ambos estarán viajando la próxima semana de Ciudad de Panamá a Santo Domingo, a Quisqueya la Bella, para pelear por primera vez en República Dominicana. Este es un cartel que se va a efectuar el 12 de marzo próximo en la capital dominicana, no exactamente, en el Hotel Catalonia. Y bueno, veremos en acción a Pablo Vicente y Leosdan Núñez. El habanero guantanamero Vicente, bueno, es el actual campeón federativo de la Asociación Mundial de Boxeo.
Pero, cada vez que hay un boxeador, tú lo haces guantanamero, por favor, si es de La Habana,
no,
es habanero.
No, él nació en Guantánamo y se fue de chiquito para
La Habana. Ah, bueno, porque todos son tuneros, todos son guantanameros,
Alfredo Vergel, que le decían el pulpo, ¿no? Fue su campeón olímpico. Él nació en Guantánamo, pero sus padres se fueron cuando él tenía como 4 o 5 años para la isla. Pero la última vez que yo hablé con él me dijo, no, yo soy guantanamero, claro. Ahí en la isla hay una gran comunidad guantanamera y algunos santiagueros que se instalaron ahí cuando comenzaron a construir casas para personas que querían trabajar ahí en la isla. Estamos hablando de los años 70, por ahí no, 60 y pico, y bueno, la mayoría son guantanameros los que residen en la isla, no hay una gran comunidad guantanamera. Y en este caso, Pablo Vicente, de las 130 libras, se va a enfrentar con un venezolano, con Luis Nino. Viene precedido Chambe, Olímpico y Pepito, que es un fuerte pegador, y si tú vas al récord, es así. De las 15 victorias ha perdido 6, de los 15 triunfos ganó hasta ahora 14 por la vía rápida, pero ahora con Pablo Vicente son otros 20 pesos, así que el cubano sale favorito para llegar a 17 victorias, tiene una derrota solamente con 14 knockouts, y como decía, es un campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo a nivel continental, ¿no? Y bueno, Leosán Núñez estará combatiendo en ese mismo cartel, se enfrentará contra un veterano mexicano, Salvador Juárez, quien tiene récord de 13 triunfos, ha ganado 3 por la vía rápida y ha perdido 7 peleas, pero el mexicano, señor, no pelea de diciembre del año 2019, cuando ganó su última pelea, ¿no?, contra Luis Antonio Holguín. No Holguín, la ciudad de Holguín, ¿no? Este es sin H.
Ah, bueno.
El mexicano.
Bueno,
no. vamos a rectificar. Holguín, un apellido mexicano, pero sin H, ¿no? El otro Holguín es la ciudad de Holguín, ¿no? En el oriente cubano. Y bueno, en ese cartel, Juárez ganó su combate ante Holguín y conquistó el título Fecon Box del Consejo Mundial de Boxeo. Esto es un título más bien que lo tiene ahí en México y algunos países centroamericanos como Guatemala, Honduras y El Salvador. Pero aquí sale, por supuesto, favorito el cubano Leodán Núñez, que tiene 11-0 con 5 knockouts. En el peso tiene a Rigondó como el mejor de Cuba, ¿no? En el peso gallo. Después hablaremos del tema próximamente.
Yo no quería decírselo a ustedes, pero yo ese título lo gané en Guatemala una vez. un viaje que estuve allí haciendo un negocito, me fajé con un tipo allí y me dieron.
Ganaste el título, se llama Fecon Box.
Ese mismo es. Yo le voy a enseñar a ustedes el cinturón que tengo de Fecon Box.
Está bien, sabroso.
Fecon Box para un derecho que tiene una vecina judía. Muy bien, damas y caballeros, me están diciendo que hasta aquí la primera media música, con musiquita, viejo Richie Pérez López, ahí está, hasta aquí la primera media hora de Alduro y sin guantes, pero damas y caballeros, todavía queda fútbol, olímpicas, tenis y sultanes. Cuando regresemos, están escuchando Alduro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Hoy, 24 de febrero, los cubanos recordamos el grito de Baile, inicio de nuestra primera guerra libertadora, y a los 4 jóvenes de Hermanos al Rescate, asesinados por aviones de guerra del régimen militar de Fidel Castro. Gloria eterna a los héroes de la libertad de la patria.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, esta tarde terminaron los partidos de ida de los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. En Italia, en Atalanta, el Real Madrid derrotó en calidad de visitante 1-0 al Atalanta, pese a manejar el balón el 68% del tiempo. El único tanto de la jornada lo metió en el minuto 86 el delantero francés Ferland Mandy. En el minuto 86. El Real Madrid estuvo cerca por lo menos 3 veces de anotar gol, estrellaron contra el poste, un par de bonitas jugadas del portero de Atalanta, pero lo que pasó en el minuto 17 es que justamente Mandy estaba a punto de anotar un gol, pero el defensor Remo Fraulher le metió una zancadilla, lo derribó y el árbitro lo expulsó directamente. Damas y caballeros, lo que cuesta en la Champions League que voten a un jugador en el minuto 17 por una falta es casi imposible, con todas las marranadas que vemos nosotros en el fútbol europeo, codazos, empujones, agarrones de camisetas, zancadillas. Que voten a alguien por un... Yo vi la repetición en cámara lenta de la jugada. sí me pareció que fue foul, no me pareció que fue tarjeta roja. De cualquier manera, cuando expulsan a un defensor, el equipo local lo que hace es básicamente jugar hacia atrás y pone 5 o 6 defensores, y es muy, pero muy difícil que el Real Madrid meta un gol cuando hay básicamente 6 defensores, pero sí lograron hacerlo. El partido de vuelta se va a jugar en la capital española el 16 de marzo, y el Madrid tiene, en este momento es el único equipo español con buenas posibilidades de clasificar a la próxima ronda de la Champions League. ¿Quién es el Club Fútbol Atalanta? Bueno, es un club de fútbol en el norte de Italia, casi pegadito a Suiza, en la provincia de Lombardi, en Bergamo, ciudad Bergamo, provincia Lombardi, un club establecido en el año 1907, ¿oyeron bien? El club tiene 113 años de haber, nunca ha estado, pero ni cerca de ganar una Champions League, y esta iba a ser su primera oportunidad. Claro, el Real Madrid se le entrometió, y de qué manera, y ahora el Atalanta va a tener que ganar de visita en España dentro de 3 semanas, si, con menos un defensor titular, si espera lograr la hazaña y eliminar al Real Madrid. El otro partido de hoy, el Manchester City, que dirige el español Pepito Guardiola, viajó a Alemania y derrotó 2-0 al Borussia de Mönchengladbach. Bueno, en realidad el partido iba a ser en Alemania, pero se jugó en Hungría. De cualquier manera, el Borussia fue local y perdió contra el Manchester City 2-0. Esto significa que ya Pepito Guardiola prácticamente está en los cuartos de final de la Champions League, porque el partido de vuelta se va a jugar en Inglaterra. Inclusive el Manchester City puede perder 1-0 y aún así avanza a los cuartos de final. Con goles de Bernardo Silva y Jesús en el 65, el Manchester City dio el campanazo y ganó. Así que ya los puse al día en el fútbol europeo. El Atalanta va a tener que esperar 3 semanas para ver si logra clasificar. El Real Madrid, el único equipo español que pudo ganar en los octavos de final de la Champions. El Barcelona perdió 4-1. ¿Okay? El Sevilla perdió 3-2. Y ayer el Chelsea derrotó al Atlético de Madrid, pero el Real Madrid sacó la cara por la Liga, que es básicamente lo que ha estado pasando los últimos 50 años con el Real Madrid. Muy bien, hasta aquí el fútbol soccer. Pasamos con la sección olímpica y Rafael García Toledo. Sección olímpica y Rafael García Toledo. Hace que pusieron la musiquita porque ya iba yo a silbar la musiquita olímpica.
Ok, pensaba que nos habíamos ido. No, ahí están las trompetas sonando. Muy bien, le dije ayer que iban a recomendar al estado de Queensland en Australia, o sea, la licitación del estado de Queensland, la propuesta, para que fueran el... se negociara con ellos de forma exclusiva para la sede de los Juegos 2032 en el Juego de Verano, ¿no? Bueno, efectivamente eso fue lo que pasó. Lo recomendaron, y a no ser que a última hora el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, entre ellos, decida que esto es una cosa demasiado violenta, ellos al aceptar ya la recomendación, prácticamente la sede virtualmente ya, vamos a decir, decidida para los Juegos 2032 es el estado de Queensland, donde está Sydney. Y el gobierno de África del Sur ha confirmado que planea apelar ante la Corte Europea de Derechos Humanos como último ya recurso para hacer que la atleta o el atleta Castor Semenya sea permitido competir en los Juegos Olímpicos de 2020 este año. Okay. Esta mujer o lo que sea, esto es la campeona en este momento, o sea, tiene la medalla de oro para los juegos, los 800 metros plano, ¿ok? porque esto la regla de la Federación Internacional Atlética entró en efecto y ella se queda fuera porque no cumple con la cantidad de testosterona que tiene que tener. Esto debe tener un máximo de 5 nanomoles por litro. Eso es lo que tiene. No sé cómo se mide eso. Posiblemente ustedes tampoco, pero no nos vamos a preocupar por eso. ¿Okay? En los últimos 2 años, la semilla ha perdido apelaciones frente a la Corte de Arbitraje del Deporte y a la Corte Suprema de Suiza. O sea que esto es lo más arriba para que la Corte de Derechos Humanos, que por cierto está en Estrasburgo, se pronuncie por encima de estas sentencias y la deje competir. Nosotros publicamos o comentamos hace unos cuantos meses la fotografía de la boda de Semeña con su esposa, ¿okay? En que ella está vestida de frac de hombre completamente y la otra mujer está vestida de blanco, de traje de novia, ¿okay? Esto este
Rafael,
es un caso, perdón,
no se ha descubierto si ella es hombre, o sea no porque está raro ese caso, está raro.
Sí, aparentemente, inclusive estamos entre adultos y lo que oyen esto, sus genitales son confusos, ¿okay? Lo cual quiere decir que pudiera ser hermafrodita, o sea que tuviera las dos cosas. Ahora vamos a decir, cuando tú la miras, ella es un hombre, ella no tiene tipo de mujer en lo más mínimo, brazos de hombre, cara de hombre, hombros, muslos, bueno, el cuerpo completo y la cara es de un hombre, ¿okay? Esto entonces, y tiene la testosterona de un hombre. Yo que tengo problemas de salud debo tener menos testosterona con ella. Naturalmente a ella a mí no me hace falta tanto. pero ella tiene el nivel de testosterona de un hombre. O sea, desde el punto de vista técnico, es hombre. ¿Okay? Entonces, naturalmente, ella pasea estas competencias, se va adelante de todas las otras competidoras de una forma tremenda, y tú ves que lleva y deja a la gente atrás tremendamente. Es como si tú pusieras ahora a Carl Lewis a correr frente a una mujer, simplemente.
Exacto.
¿Okay? Esto, bueno, ese es lo de Semeña. Y la otra cosa, los Comités Olímpicos de Europa han decidido continuar su factibilidad de tener la asamblea en persona en Atenas en abril de este año. O sea, va a ser la reunión número 50 de los Comités Olímpicos Europeos. ¿Okay? La quieren hacer abril 18 y 19 en persona. O sea, no quieren hacerlo desde el punto de vista online, como se dice, por internet, sino reunirse y vaya como buenos amigos pegarse el virus uno a los otros. ¿Okay? Eso es lo que tenemos hoy.
Muy bien, porque tenemos ahora, no voy a decir que bastante, pero sí hay el calendario de la rama femenina en el tenis profesional. Alguna que otra tenista se quedó en Australia después del Abierto Australiano para competir en el torneo de Adelaide, Australia, que por supuesto no paga ni siquiera la séptima parte de lo que paga el Abierto Australiano, pero de cualquier manera es un torneo que mucha gente quiere ganar y termina el 27 de este mes, o sea, este fin de semana. Después de
no,
eso,
incluso,
en marzo,
papito, dime. Por lo general, anualmente cuando se realiza este torneo de tenis australiano, uno de los cuatro grandes, la mayoría de los muchachos que están clasificados, digamos, las posiciones 70, 80 para arriba, toman parte porque les sirve de experiencia e incluso muchas estrellas en años anteriores han tomado parte en este torneo, porque claro, como dice Pepito, no entrega gran dinero, pero su presupuesto es bastante grande.
Sí, y la ley es una señora ciudad, ¿saben?
Así es. En marzo, el primer torneo del mes de marzo en la rama femenina del tenis se va a llevar a cabo en Qatar, el Open de Qatar, así se llama, en Doha, del 1 al 7 de marzo. La actual campeona es la Bielorrusia Arina Sabalenka. Vamos a ver si defiende el título. Inmediatamente después de eso es el campeonato de Lyon, Francia, también del 1 al 8 de marzo, donde la campeona es Sofía Kenin, y del 8 al 14 de marzo, defendiendo la rumana Simona Halep, su campeonato de los Emiratos Árabes Unidos. El del 8 al 14, el Abierto de Guadalajara, en México, y del 15 al 21, otro abierto en México, el de Monterrey, donde la ucraniana Elina Svitolina estará tratando de defender su título, y luego el torneo de San Petersburgo en Rusia, donde irónicamente la holandesa Kiki Bartens es la campeona defensora. Y después de eso, lo crean o no, en Miami, vamos a ver si vamos a tener el famoso torneo Itau, aquí mismo en Miami, Florida, sí, del 22 de marzo al 4 de abril, donde no hay campeona, porque el año pasado no se pudo celebrar debido al coronavirus.
Y que siempre se ha jugado en esa bella instalación de Cayo Vizcaíno, ¿no? De Key Biscayne. Y bueno, ha tenido a grandes campeones. Muchos latinoamericanos ganaron ahí, incluyendo, te recuerda, aquel gran tenista chileno. Es su historia, que incluso después fue el número uno del mundo. Y este, dicen que este más o menos venía siendo, hasta hace dos o tres años, el quinto torneo más grande del mundo después de los cuatro grandes, ¿no? O sea, el de Australia, el de Francia, el de Inglaterra y el del Open de Nueva York. Pero últimamente la calidad realmente bajó. No sé qué ha pasado.
Ellos, después que el Key Biscayne hace como unos ocho años, nueve años atrás, le tiró la ducha fría que le tiró, no volvió a ser el mismo. Aquí esto,
bueno, sí, así
ya ellos dijeron, bueno, si no me va a dar más nada, nos vamos para otros lugares, y vinieron a otros lugares. Lo mejor que tenía Miami era la temperatura y el lugar donde se jugaba, y si no iban a, y si le iban a dar problemas, sí, bueno, pues nos vamos para,
sí,
otro lugar.
Eso sí, siempre se jugaba los 25 de marzo, y es una época que el clima es riquísimo.
No, pero espérate, Edemito, antes se jugaba todavía más temprano en marzo con mejor, bueno, clima, y se llamaba, bueno, el Virginia Slim. ¿Ustedes se acuerdan?
Sí, sí,
claro.
Sí. Y después era, llegó era por, porque el tenía nombre de un té. No va a mencionar el té para no darle propaganda.
Sí. Virginia Slim ya tiene propaganda de un producto, es un cigarrillo.
Fue un gran torneo, la verdad que fue un gran torneo, lo que desafortunadamente lo dejaron morir. Tengo muchos amigos que vivían, no sé si todavía viven, en Key Biscayne, que estaban a favor porque decía, es verdad que hay un problema durante dos semanas, pero nos da tremendo, tremendo prestigio. Pero bueno, hay otros
sí,
otras personas, otros intereses que no
ahí vi que hay un lío, porque no se puede. Yo participé en eso, uno que diseñó ese estadio junto con Don Loremir, que éramos socios en esa época, que hizo eso, él diseñó el National Center en Queens, en Nueva York. Ahí no se puede poner más capacidad, porque eso tiene lo que llama un covenant, un acuerdo histórico con los que han cedido el terreno, porque eso no es un terreno que pertenece ni a Key Biscayne, ni al condado, ni al estado, pertenece a una familia, la familia Hammond. Ellos cedieron una serie de estipulaciones. Una es que no fuera más alto de tanto, y hasta ahí, ¿okay? En esa cosa, y no se puede estirar más, se quería dar más capacidad para que fuera más factible. Eso no se puede hacer. Por cierto, el tenista chileno que tú decías, Edemio, Ríos, ¿no?
Sí, Ríos. Fue campeón.
El chino Ríos. El Chino Ríos.
El Chino Ríos fue número uno del mundo. Es un indio mapuche, pero le dicen chino para...
El chino, sí. Y bueno, comenzó ayer el torneo Montpellier allá, ¿no? Y bueno, Andy Murray dice que la gran camada de jóvenes que están ya clasificados entre los grandes del mundo está un poco lejos del Big Three, ¿no? Y bueno, se refiere a Djokovic, a Nadal, al gran surfa, a Federer.
Edemito se me adelantó un poco, mañana vamos a hablar de los torneos que se están efectuando y se van a efectuar en la rama masculina.
No, y comenzó campeonato. el de Argentina, un evento muy bueno.
No, todo eso y mucho más lo vamos a dar mañana, pero yo le prometí a la gente en Cuba que íbamos a terminar con el béisbol de las grandes ligas en la sección de los sultanes del swing. We are the Sultans. We are the Sultans of swing. Bueno, esto nunca se va a saber, al menos que alguien haya interceptado el correo electrónico que le mandaron los Azulejos de Toronto a Vladimir Guerrero Jr., que perdió 42 libras presentándose a los campos de pretemporada. Nadie lo reconoció, todo el mundo le decía, ¿quién tú eres? ¿Okay? Y era Vladimir Guerrero Jr., que por primera vez, desde que nosotros lo conocemos, a los 22 años, luce como una persona, como un pelotero normal, común y corriente.
Bueno,
no como Pepe,
yo creo que esto ha sido tremendamente generoso. Él bajó 42 libras y todavía está gordísimo. ¿Okay? Esto no lo digo en chiste. Yo he visto la fotografía de él ahora, precisamente diciendo, no, el tipo está, como dicen aquí, slim. Pero nada de eso. Sigue gordo. No tan gordo como antes, porque era una gordura increíble. Pero él todavía no tiene estampa de pelotero. Vamos a
ver. Él no tiene el cuerpo del padre.
Bueno, los Fielder, Cecil Fielder y su papá tenían el cuerpo de básicamente de Vladimir Guerrero Jr. Y ya ustedes vean qué mal que le fue a Prince Fielder en su carrera.
Sí, pero el caso es que no lucían como pelotero ninguno de los dos tampoco.
No, Prince. Y el Juan papá de Prince también, Cecil Fielder. Corpulento.
Bueno, es lo que Pepe está diciendo. Pepe, que quería hablar sobre la Universidad de Miami, porque siempre hablamos de las ligas menores y esto y el otro, y aquí las universidades en muchos casos son ligas menores sin serlo. Más bien son semilleros de peloteros, y la Universidad de Miami este año siempre han tenido un buen programa.
Seis veces campeón nacional.
Exacto. Este año acaban de salieron en la pretemporada entre el quinto y el onceno lugar, pero fueron a Florida, que era el número uno, y le ganaron de tres juegos, le ganaron dos, pudiendo ganar los tres, pero bueno, ganaron de 3-2, y ahora fueron clasificados número uno en la nación. Pero lo que quería decir es que hay un muchacho ahí que se llama Adrián Castillo, que se rumora que se va a ir entre los cinco primeros jugadores del draft. Es catcher. Usualmente cuando los muchachos son catcher, en las universidades no catchean para no dañarse la rodilla. Juegan catcher una vez cada 4 juegos, una vez cada 5 juegos. Pero este muchacho, apoyado el caballito, le dicen, todo el mundo está detrás de él. Toronto está detrás de él, Detroit está detrás de él. Digo esos equipos porque son equipos que tienen chance de cogerlo el año que viene, porque supuestamente van a estar entre los 5 primeros, y ese es un equipo que en su gran mayoría de 36 peloteros que tienen pueden cargar nada más que 25, pero los otros 11 se quedan y a veces pueden subir o pueden bajar. Hay 19 muchachos que son cubanoamericanos y hay
buena otros, cifra, Chambi.
Hay como 6 que también son latinoamericanos. Yo hablé de Freddy Zamora, que ya no está con ellos, el año pasado, que es un nicaragüense que se fue en el segundo round. O sea, en la pelota local, en la tercera base, que comienza, o sea, promete mucho, es el hijo de Andy, ¿cómo se mete? Andy Montañez, el cantante, pero no, de Andy, el pelotero cubano que se fue, que los Yankees le dieron un dinero y después se lo quitaron
porque había mentido Morales.
Andy Morales. Déjame decirte que ese chiquito representó a Estados Unidos el año antepasado en un campeonato continental en Panamá y formó parte del equipo dos estrellas. Lo ganó Estados Unidos y fue un fenómeno chiquito. Terminó bateando 300 y pico, tiene tremendo poder, muy defensivo.
Es la tercera base. Hay un muchacho que fue el año pasado el líder de jonrones de la nación. Y terminó, porque la temporada terminó muy corta, y la anterior terminó un jonrón de ser el campeón, que es Alejandro Toral. Así que vamos a estar hablando de ello, porque...
Sí, una preguntita, Chambi. Sí. ¿Se te ocurre algún pelotero de alto calibre que haya sido reclutado directamente de una universidad y que nunca haya tenido que jugar en las ligas menores y pasó directamente a las mayores?
Mira, es muy difícil, porque acuérdate que cuando ellos lo firman tienen total control. Alex Rodríguez iba a ir a la Universidad de Miami y nunca firmó en la Universidad de Miami, se fue. La Universidad de Miami, Piazza,
bueno,
fue otro.
Gin Abbo no fue liga menor. Gin Abbo fue cuando firmó.
Sí, no, pero Gin Abbo fue liga menor.
No hay ningún pelotero que haya sido reclutado directamente, se gradúa de la universidad y va directamente a jugar a las grandes ligas.
Que yo me recuerde, el único pelotero que pasó eso fue Al Kaline, y fue de high school.
Ya.
Al Kaline sí fue directamente de un high school ahí en Detroit para el equipo grande. Y después en Texas hubo un lanzador que se llamó Clyde, no Wright, pero Clyde algo, y el primer juego creo que ganó, y ya después nunca fue nada. No recuerdo ningún pelotero venido directamente, aunque sí una cosa, y lo estamos viendo más y más, sí. Y más peloteros que son escogidos en el draft de junio y terminan con los equipos en septiembre, van directa, o sea, están en la liga de los novatos e inmediatamente. Y el caso de él es un lanzador que ganó el campeonato nacional y después ganó el campeonato en la Serie Mundial, y es el pitcher, un pitcher que tuvo con Kansas City, un pitcher zurdo que jugó con Oregón ese año. Oregón ganó el campeonato en junio y él ganó la Serie Mundial en octubre. Pero solamente lo mandan directamente van a la Liga de Novatos o van a lo que le llaman la A alta. Aunque
claro, cuando los equipos lo firman en el mes de junio en Nueva York, en el draft anual, sí. Después comienzan a negociar los contratos. Y las rondas número uno, bueno, se van entre 5 y 8 millones por ellos, oscila. Pero después, de la ronda 25 para abajo, señores, son negocios que a veces demoran hasta meses, y al final la familia y el abogado recomienda al pelotero que no firme, que espera el próximo año, que siga en la universidad, y así sucesivamente.
A no ser que seas un senior en college, que entonces sí estás mal. Pero fíjate, yo te digo una cosa, mira, Manny Ramírez jugó college. Alberto,
no, Rafael Palmeiro también jugó con Mississippi State.
Por favor, Rafael Palmeiro probablemente uno de los mejores peloteros en la historia de la
Will
pelota
Clark.
De la pelota,
sí, cierto.
Clark jugó con Rafael Palmeiro.
Ese equipo, el right field de ese equipo fue un tipo que puso el récord de más cerradas un año, Bobby Thigpen.
Ah, sí, claro.
Era el right field, y ese equipo también traía a un lanzador que lanzó con en el año 90 con el equipo de San Francisco, que después entró en el problema de alcohol y droga, pero era un Rob algo, si no me equivoco. Y está el equipo de Georgia Tech, que tenía a Jason Baritek, tenía a Mark Teixeira, tenía a Jason Payton, Jay Payton, y a Nomar García Parra.
Sí.
se fue un equipo y nunca pudieron ganar.
Que bueno, se